Bueno, estuvimos hablando de este tema preocupante, ¿no? De la banalización de la propaganda de la marihuana, donde realmente es un disparate. Vamos a ampliar esta información con Eduardo Amadeo, es diputado nacional electo por Cambiemos. Eduardo, Daniel Cazola, un gusto charlar con usted, buen día.
Bien, doctor, buenos días, gracias.
Bueno, cuénteme un poco, el consumo de marihuana, comentábamos, ¿no?, que se ha banalizado, pero en realidad sí, ustedes han sacado un informe interesante, ¿no?, con respecto a esto.
No, yo escribí ayer un artículo. Bueno, primero coincido con usted respecto de lo que oí en su editorial sobre el impacto de la marihuana. Esta cuestión de decir que la marihuana es como fumarse un cigarrillo, tomarse un whisky, sí, es parte de una campaña, sí, porque está absolutamente probado, sin ninguna duda, que los efectos de la marihuana han crecido, sobre todo porque la marihuana que se vende hoy día es mucho más concentrada que la que se vendía hace 10 años. El THC, que es el principio activo de la marihuana, hace 10 años era del 10%, hoy día del 30%. O sea, una bocanada de marihuana tiene tres veces más principio activo que lo que tenía antes y por lo tanto el efecto es mucho peor. Claro. Yo saqué ayer un artículo en Infobae sobre el caso Moria Casán. El caso Moria Casán es un caso muy interesante porque quien la ha visto Moria en los últimos 20 años habrá reparado que ella cotidianamente hablaba de que se fumaba un porrito de vez en cuando, que la marihuana era parte de su vida cotidiana, pero que yo, si quiero, puedo parar. Sí. Y después se dedicó a hablar en el mismo tono de su hija, Sofía Gala, diciendo que también, que Sofía fumaba marihuana de vez en cuando, pero que ella podía dominar el tema. Sí. 20 años después, Sofía Gala estuvo un año y medio internada por su adicción a cocaína, y Moria Casán se está obligada en este episodio en Paraguay a reconocer que es adicta. Es tan adicta que no puede hacer un viaje de un día sin llevar marihuana en la billetera.
Claro, y le costó esa broma $210,000 de fianza ya, ¿no?
Por eso. Entonces esto es muy divertido, mucho glamour, muy in y demás, pero ambas, madre e hija, tienen su vida arruinada. Tienen la vida controlada por la droga. Entonces el mensaje es, primero desde el punto de vista de la desde el punto de vista de la responsabilidad social que algunas personas deben tener, porque esto de, y perdón que voy a usar este verbo, pero digo, este tema de decir es una joda, yo lo hago por una joda nomás, sí, sí. Total, todo el mundo lo hace, es una gran irresponsabilidad social. Además, esa joda les arruina la vida.
En realidad es en realidad lo que está atravesando es un enorme pánico porque sabe que está manejado. Cualquier adicto sabe que en realidad es un dependiente, ¿no? Ella lo que trata es de banalizarlo por un tema de mezcla de vergüenza y de falta de carácter. Una persona que se hace una demostración de omnipotencia y de manejo de miles de situaciones, prácticamente ella, cuando uno la escucha hablar, es el paladín de la verdad, ¿no? Y la verdad que ser el paladín de la verdad siendo un adicto está bastante lejos de la realidad, ¿no?
Pero, doctor, no es la única persona.
No, me refiero a los adictos en general.
Este artístico, sí. Yo ayer, anteayer, cuando estaba escribiendo este artículo que saqué ayer en Infobae, me puse a googlear, puse vedettes, drogas. Me deben haber salido 30 nombres.
Y sí,
de más o menos conocidas, y además todas en la misma rutina. Todas dicen que consumen cuando quieren, claro, y después a los 2 años vuelven a los programas despertinos, a los programas faranduleros, contar su drama, que están arruinadas por la cocaína. Empezaron con el chiste de la marihuana, que total lo fumo con la gana, y terminan todas arruinadas por la cocaína.
Claro.
Y por eso que, como esos programas de la tarde y el mensaje farandulero tiene mucha más llegada que los avisos contra el consumo que puede hacer el gobierno, es importante tomarlos como un dato para que los oyentes entiendan que esto, uso de vuelta el verbo de Moria Casán, esto no es joda.
Claro.
O sea, uno entra en un camino del cual no sale.
Yo estoy tan de acuerdo con esto que tengo un trabajito hecho sobre la banalización de la droga en los medios de comunicación, ¿no? Y en realidad no es un tema de Argentina esto, ni de los programas amarillistas que tenemos, sino que es un tema a veces a nivel mundial. Una vez un periodista sacó una nota en un diario de Londres, no sé si no fue el New York Times, donde en realidad habían hecho un trabajo científico mal interpretado, ¿no? Por eso a veces cuando uno habla de salud, es tan grave que cualquiera se ponga a hablar de salud, porque equivocadamente se puede sacar una conclusión que es un disparate. Esto era una, o sea, hacía una consulta sobre todas las drogas más frecuentes. Estamos hablando desde el alcohol al éxtasis, ¿no? Y atravesando de la anfetamina a los psicofármacos, yendo a los extremos, ¿no? De un excitante a un depresor y viceversa, del alcohol a la cocaína, ¿no? Bueno, y estaban todas, había hongos, setas. Y en realidad lo que le preguntaban era una encuesta bastante importante con la cantidad de población que se hacía. No solo le preguntaban a los consumidores, sino que le preguntaban a los familiares de los consumidores qué efecto producía a nivel familiar, ¿no? Era para ver una encuesta sobre la sociabilidad de los drogadictos, qué efecto producían en su familia. Bueno, claro, cuando llegaron las conclusiones, de acuerdo a 10 preguntas, que todas eran igual, el alcohol era mucho más grave en el comportamiento familiar que las setas, incluso que el éxtasis, ¿no? Entonces, el periodista describe esto y pone, es peor consumir un vaso de cerveza que en realidad consumir una pastilla de éxtasis. Un verdadero disparate, pero...
Total.
Pero quiero decir que en realidad a veces la desinformación o el mal manejo después se extiende como esta locura que en realidad que la marihuana es un gran analgésico. A ver, ¿tiene efectos sedantes? Sí, por supuesto, eso no se puede negar. Pero la verdad es que la farmacopea tiene cientos de analgésicos mucho mejor, mucho más controlados en su dosis y en su actuación que fumar una marihuana, o que si no le vamos a pretender en un cólico abdominal darle a un pibe un té de marihuana. Es un disparate, un chico de 3 años un sus, un caramelito de cocaína, es una pavada. No resiste análisis, ¿no?
Como usted decía más temprano, hay evidencia científica abrumadora sobre el impacto de la marihuana. Mire, le voy a dar un caso, ¿me oye? Hola, hola.
Hola, lo escucho, sí.
Sí, lo oigo. Mire, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, se votó la liberalización en el consumo. Esto es, no prender en cualquier lado, sino que no era...
Sí, con receta médica.
Sí, ¿sabe lo que sucedió?
Le puedo decir lo que sucedió a nivel médico.
Bueno, se triplicaron los accidentes de auto,
claro.
los problemas de salud. O sea, los hospitales comenzaron a recibir muchísimas más personas con problemas de salud de diverso tipo, incluyendo accidentes asociados al consumo de marihuana.
Claro.
Con lo cual, este tema y la otra cuestión que usted menciona, que yo comparto, es que la cuestión del alcohol se ha convertido en una excusa.
Sí.
Entonces, es como el alcohol. El alcohol es un drama, es un adictivo, etcétera. Pero eso no es una excusa para liberar,
claro,
el terreno a otro tipo de sustancias adictivas que, como la marihuana, tiene estos impactos que están recontra hiper probados, ¿no?
Claro. Y el alcohol también es una droga, ¿no? Sobre todo en un chico de 18 años cuando se toma un litro de vodka, que es un disparate, bueno, como se está viendo.
Seguro. Es un tema global el tema,
claro,
es un tema,
claro,
genérico el tema de las adicciones.
Claro.
¿No?
Usted sabe que con la liberación de la droga en California, el presidente, yo tuve una entrevista con él hace unos años, el presidente de la Asociación Médica Californiana, que comentaba que la relación entre los ingresos de médicos formados con buena capacitación y la de chantas que hacen recetas había sido abismal. Muchísimos médicos de poco, primero de poca moral y segundo, donde primaba su interés económico sobre el hecho de brindar salud, se dedicaban a hacer recetas de este tipo de drogas al solo efecto de mejorar sus ingresos, sabiendo que es un disparate, ¿no? Era más negocio hacer receta de marihuana que atender una enfermedad. La verdad que un verdadero disparate, ¿no? Y esto es lo que denunciaba la Asociación de Médicos Californianos, donde ellos, por supuesto, estaban totalmente en contra de este tipo de indicaciones, ¿no? Donde algunos hipócritas o narcotraficantes confunden a la gente pensando que en realidad esto es un derecho humano, que la gente tiene derecho a consumir lo que le gusta, ¿no? Bueno, mezclando las cosas, ¿no? Confundiendo derechos humanos con enfermar a la población.
No, pero además, mire, en el año 2011, 2012 yo era diputado, tuvimos una unas audiencias públicas para escuchar a aquellos que pedían la liberalización total y demás.
Sí.
Fueron 3 días muy interesantes, muy densos, muy emocionantes, porque además vino gente que estaba en una situación de adicción
terminal.
Vinieron gente que estaban en ese momento dado vuelta.
Sí.
Y a abogar por la liberación del consumo de drogas. Fue muy, muy terrible desde el punto de vista humano. Pero toda la discusión se terminó cuando uno de los padres villeros, curas villeros, que trabajan con el famoso padre Pepe, dijo: todo esto está muy bien, liberen, si quieren inyectarse querosén, hagan lo que quieran. Ahora, todos estos casos terminan nosotros, que los tenemos que contener, porque la familia no puede más. O sea, madres se dan por vencidas, los padres pierden el trabajo, etcétera. Y entonces toda esta joda, vuelvo con el verbo, con la palabra de Moria Kazan, era con que nosotros no tenemos que hacer cargo porque la familia está destruida. Entonces, quieren liberal, liberen. Ahora, llenen el país de hospitales, de centros de prevención, de centros de atención, porque como está esto, si sigue aumentando el consumo, nosotros ya literalmente no damos más.
Claro.
Y esto es la realidad. Por eso es que, digo, para los oyentes que nos están escuchando ahora, el tema de Moria es mucho más que una cuestión de frivolidad.
Sí.
Es una historia de vida que se repite todo el tiempo, que todo el tiempo vemos gente que sigue este camino de vida, que empiezan con el chiste de la marihuana y después terminan con la vida arruinada por la cocaína.
Claro, de todos modos también hay que entender que la droga tiene un interesante efecto político, ¿no? Porque cuando uno quiere celebrar a un pueblo tiene que darle droga libre, ¿no? La mejor manera de conducir a un pueblo es un pueblo que se drogue, ¿no? Y a veces busca otros beneficios que no tienen nada que ver con la droga ni con el bienestar de la gente, ¿no? Se utiliza más para intereses personales. Así que también esto hay que difundirlo, ¿eh?
Y enormes, infinitos negocios asociados a lo peor de la política.
Sí, pero con un pueblo descerebrado o decorticado, para ser más preciso, porque en realidad la droga lo que altera es la corteza cerebral, y la corteza cerebral es lo que nos altera la conducta a los ciudadanos, ¿no? Lo que nos quita límites. Y los pueblos que no tienen corteza son mucho más manejables, ¿no? Así que bueno, un gusto haber charlado con usted, y me interesa mucho que alguien que esté en la política empiece a tomar con seriedad estos temas.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien, ¿eh?